La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 4 de esta epístola. Es una carta que en esta iglesia se estudió de la manera más exhaustiva que pudimos hace 2 años y medio. Estuvimos estudiándola durante 1 año y medio, si nos acordamos. Y hoy vamos a tener algunas consideraciones en este capítulo 4, un tanto diferentes de las que estuvimos en su día, pero complementarias. Entonces, en el versículo primero, en función de todo lo anteriormente dicho, algo de lo cual se mencionó esta mañana, el apóstol escribe así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Bien, dejamos aquí la lectura de la palabra del Señor, y aunque no se ha dicho, quiero decirlo yo ahora, no se ha dicho quizá pues por esto que ocurre, ¿no? Que son muy bienvenidos todas las personas que están con nosotros en esta mañana, tanto los que formamos parte de esta comunidad como los que no la forman, y de manera especial pues yo también quería dar la vuelta y la bienvenida entre nosotros a nuestro hermano el doctor Montes, que ha estado fuera unos días, y nos alegramos de volver a verlo entre nosotros. Una de las responsabilidades que recaen sobre los pastores, o el pastor o el obrero de una iglesia, como sobreveedor, consiste en saber tener y aplicar un ministerio a las circunstancias reales que la iglesia viva en cada momento. No tiene sentido que si una iglesia tiene problemas de pobreza, por ejemplo, en alguno de sus miembros, pues la enseñanza se vaya a tener en ese momento, en esa iglesia, en el libro de Cantar de los Cantares, por poner un ejemplo, sino en aquellas partes de la escritura que pueden ayudar a que la iglesia tome conciencia de su realidad y actúe en consecuencia. Todo lo que hemos leído se resume en cuanto al mensaje de esta mañana en el verso 15 del capítulo 4, que voy a volver a leer. Dice: porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y si quisiésemos poner una denominación, un título a las consideraciones que yo, con ayuda del Señor, voy a tener en esta mañana, el título sería el siguiente: el cuestionamiento del servidor de Cristo. Y con un subtítulo que está expresado en todo el capítulo 4 que hemos leído, y manera fundamental en el versículo 15. El subtítulo del cuestionamiento del servidor de Cristo sería la rebelión contra el Padre. Y este es un tema, el de la rebelión contra el Padre, que tiene unas dimensiones teológicas muy amplias, pero que además parte de una realidad humana y psicológica en el desarrollo de la personalidad de cualquier ser humano. Los padres que tienen hijos habrán experimentado esto en diversas ocasiones. Desgraciadamente, por la situación, digamos, antropológica, humana de los hombres, aunque los hijos tengan o hayamos tenido padres muy consecuentes, llega un momento en el desarrollo de la personalidad de los hijos que se produce una rebelión contra el padre o contra los padres. Y puede ocurrir que los padres sean o tengan una gran responsabilidad en que se dé esa circunstancia, Pero por muy bien que los padres funcionen, y ningún hijo puede pedirle a su padre que sea perfecto, porque no hay nadie perfecto, ni padres ni hijos, por muy bien que los padres funcionen, la rebelión contra el padre se da. Y cuando se da la rebelión contra el padre, se crea una tensión. Y visto desde el punto de vista humano, muchas veces cuando un adolescente, porque es en la adolescencia generalmente, y al comienzo de la adolescencia no tanto, sino cuando la adolescencia ya ha discurrido algunos años, hoy la adolescencia es muy larga, puede empezar a los 12 años, a los 11, y terminar pues a los 22. Y es muy larga porque la vida de los seres humanos en la Tierra se ha alargado, por lo menos en esta parte del mundo. Cuando se llega a la adolescencia, el adolescente vuelve a vivir una serie de problemas psicológicos a nivel inconsciente que vivió en un periodo entre los 3 y los 5 años. Y al volver a revivir ese periodo que tiene que ver con el desarrollo de su personalidad y con encontrar el sentido de su propia identidad, es cuando se suele producir la rebelión contra el padre, o contra la madre, o contra los dos. Bueno, pues cuando estudiamos Primera de Corintios capítulo 4, este capítulo no lo estudiamos bajo esta faceta que yo estoy mencionando ahora, pero sí lo estudiamos en todo el contexto que tenemos aquí. En la iglesia de los corintios, en la iglesia de Corinto, existían muchas posibilidades de que esa iglesia en el futuro fuese una iglesia sólida, bien fundamentada, porque había sido fundamentada sobre Jesucristo, y existían dones que tenían que ser desarrollados, pero suficientes, quizá más dones que en otras iglesias no testamentarias, para que un día esta iglesia funcionase bien. Pero esta iglesia desgraciadamente no funcionó bien y tuvo que pasar por crisis importantes, y precisamente lo que se nos ha leído en esta mañana, que yo desconocía que alguien iba a leer en esta carta, se desprende de que en la iglesia había grupos enemistados los unos con los otros. Había divisiones, había cismas, había enemistades, y toda división en una iglesia no edifica el cuerpo de Cristo. Y todas esas divisiones se producían porque se cuestionaba a una persona. Y se cuestionaba nada menos que a quien era el fundador, en el nombre de Dios, con el poder de Dios y con la dirección de Dios, de esa iglesia. Se cuestionaba el ministerio del apóstol Pablo y se cuestionaba su autoridad como apóstol y como padre, entre comillas, de los miembros de aquella congregación. Y como consecuencia de eso se formaron grupos, eligieron sus líderes hasta llegar al colmo, a elegir a Cristo como un líder de un grupo que colaboraba a que la iglesia tuviese enemistades, tuviese cismas y tuviese problemas. Y yo creo que es para el apóstol Pablo bastante triste, y él lo dice cuando escribe la segunda carta, que él lloró por estas cosas que le afectaron mucho, y tiene que recordarles la historia de dónde vienen y por qué están donde están, y se lo recuerda primero diciéndoles lo que es su función en el verso primero. Así pues, téngannos los hombres, y la referencia es a los miembros de esa iglesia, o en general, a los hombres, por servidores de Cristo. El apóstol Pablo dice: yo un día os prediqué el Evangelio porque soy un servidor de Cristo. Y ya llevaba muchos años siendo servidor de Cristo cuando os prediqué el Evangelio. Pero soy un servidor de Cristo con las siguientes connotaciones. La palabra servidor en el Nuevo Testamento tantas veces es el término diácono, que también el apóstol Pablo lo aplica a su ministerio. Pero en este caso es un término único que se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver con la diaconía, sino que tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo para realizar ese ministerio. La palabra aquí es remero. Téngannos los hombres por remero. ¿Sabemos lo que es un remero? Un remero es, obviamente, el que rema, el que tira de la barca, el que hace el esfuerzo para que la barca se mueva. Remero, marinero, servidor, ayudante, ordenanza y mozo de cuerdas. Trabajos que la mayoría de los seres humanos no quieren. Y no solamente que no quieren, sino que algunos los consideran despreciables. Bueno, pues estos trabajos despreciables, o estas profesiones que no quieren muchos porque les parecen poca cosa para su vida, para la idea que tienen sobre sí mismos, es lo que significa ser un servidor de Cristo. Un servidor de Cristo es un remero que además tantas veces no tiene relevo y tiene que seguir remando hasta donde pueda, hasta donde sus fuerzas se lo permiten. Es un sencillo marinero, es un servidor, es un ayudante de Cristo, es una ordenanza de Dios y es el mozo de cuerda de Dios, es decir, el que hace las tareas más duras pero también más elementales. Téngannos los hombres, o tenedme vosotros, les dice, como el remero de Cristo. La barca, en este sentido, sería la iglesia, obviamente. Y además de como remero de Cristo, como administrador de los misterios de Dios. Y el término administrador, que hemos visto en tantas ocasiones en los estudios, es ecónomo. De ahí viene la palabra economista. Y el término ecónomo es una palabra compuesta de dos términos: oikos, que significa casa, y memo, que significa administrador. Por lo tanto, téngannos los hombres como remeros de Cristo y administradores de la casa de Dios, que es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Así que Dios ha querido tener remeros en su iglesia y administradores en su iglesia. Y los remeros y los administradores en su día darán cuenta a Dios de su trabajo. Por eso dice a continuación, y no es un desprecio hacia las personas que tanto amaba, sino que es una clarificación a las críticas que tenía, dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y podría decirles tantas razones por qué tiene en poco el ser juzgado por ellos. O por tribunal humano, literalmente es por día humano, por un día donde un tribunal humano, en este caso dentro de la iglesia, le podría juzgar. Y eso está en contraposición el día del juicio de los hombres con el día del juicio de Dios, con la segunda venida del Señor Jesús. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y no me juzgo a mí mismo porque, aunque de nada tengo mala conciencia, o no tengo mala conciencia de algo, es decir, no tengo conocimiento de que yo, respecto de la Iglesia, haya algo malo que haya podido hacer, de lo cual tenga conciencia, dice, aunque de nada tengo mala conciencia, pues no soy prepotente, solo soy un remero de Cristo, y aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado o me justifico a mí mismo. El apóstol Pablo admite que no es perfecto, que tiene errores, que en algunas ocasiones ha tenido que tomar actitudes duras frente a situaciones de esta iglesia y de otras, precisamente porque es un servidor de Cristo y tiene que servir a Cristo tal y como la palabra de Dios enseña. Dice, pero el que me juzga es el Señor. Yo sé que Dios me va a juzgar por la obra que yo realice. Así que no juzguéis, es una recomendación que les hace, nada o algo antes de tiempo, antes del momento oportuno, es en el original, hasta que venga el Señor. Y cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? Él aclarará, literalmente iluminará, es un término que tiene que ver con la luz, aclarará también lo oculto de las tinieblas, las zonas de oscuridad, los escotomas que hemos dicho en alguna ocasión, y manifestará las intenciones o designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es decir, cuando venga el Señor Jesús, esas sombras donde están escondidos pensamientos y sentimientos que ahora no están en la conciencia de la propia persona y sobre todo de los demás, las iluminará la segunda venida de Cristo. Y entonces se verá qué es lo que hay detrás de las palabras, dice el apóstol Pablo, y qué es lo que hay detrás de vuestras disensiones, de vuestras rencillas y de ese afán de formar grupos que dividen la iglesia. Bueno, el tema sigue adelante y llega un momento que el apóstol Pablo habla de una manera sarcástica y además muy incisiva. Dice, Dios nos ha exhibido, que significa mostrar, exponer a la vista, y tiene el sentido de cuando se mostraban o exponían a la vista en los teatros romanos aquellas personas que eran entrenadas para matar sabiendo que iban a morir. Es decir, los gladiadores que salían al circo. Dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido o mostrado, como a los gladiadores, a nosotros los apóstoles, como postreros, como los últimos, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo, y la palabra es teatro. Y la palabra espectáculo, teatro, se refiere también aquí al teatro o al anfiteatro romano, sobre todo al circo, donde las personas ofrecían un espectáculo que terminaba siempre con el derramamiento de sangre y con la muerte. De nosotros, Dios nos ha puesto como espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Algunos traducen al mundo y dentro de él colocan a los ángeles y a los hombres. Y ahora viene el lenguaje sarcástico e incisivo de Pablo, pero no despreciativo. Dice, nosotros, los que somos los remeros de Cristo, los que somos los mozos de cuerda, los que somos los ayudantes, nosotros somos insensatos, estamos locos, no sabemos lo que hacemos y no tenemos contacto con la realidad, mas vosotros sois la prudencia personificada, literalmente el equilibrio. Nosotros insensatos, vosotros equilibrados. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Nosotros, vosotros honorables, ilustres, quiere decir, Nosotros despreciados, sin honra, una basura. Hasta esta hora padecemos hambre, esto ya no es sarcástico, es la realidad de su vida. Tenemos sed, también lo era. Estamos desnudos, quiere decir, apenas tenemos ropa para cambiarnos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Ahora, vosotros, se podía decir de los corintios, ni tenéis hambre, porque así era, ni tenéis sed, ni estáis desnudos, ni sois abofeteados como estos remeros de Cristo, y además tenéis casa, que nosotros no tenemos. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Cómo se fundó esta iglesia? Esta iglesia se fundó después de que el apóstol Pablo, después de estar en la ciudad de Atenas y su discurso en el Areópago, decidió ir en esta parte de Grecia a la ciudad de Corinto. Y allí encontró a Aquila y a Priscila, que era un matrimonio, creyentes, que habían venido de Roma, porque el emperador romano había hecho un decreto que todos los cristianos tenían que irse de Roma. Irse o morir. Y este matrimonio se dedicaba a hacer tiendas, a fabricar como tiendas de campaña, desde las sencillas a las más complejas. Y ese era también el trabajo que conocía el apóstol Pablo. Una persona se preparaba para ser un rabí, un maestro dentro del pueblo judío, era obligatorio conocer un trabajo manual, porque no se quería asalariados. Se quería personas que viviesen de su propio trabajo. ¿Cómo fundó esta iglesia? Trabajando todos los días con sus manos al lado de Aquila y Priscila, y luego predicando en las sinagogas, y cuando los judíos ya no aceptaban el evangelio, yéndose a una casa al lado de la sinagoga de una persona interesada en los asuntos de Dios, y allí nació la iglesia de los corintios, con la conversión incluso de el principal de la sinagoga en principio, y de allí tuvo que escapar porque su vida peligraba, pero estuvo año y medio con ellos, y en ese año y medio que estuvo se esforzó en llevarles lo más que pudo de todo el consejo de Dios. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos por aquellos que nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, el agua sucia de una vasija, es literalmente del mundo, el desecho de todos. Dice, no escribo esto para avergonzaros. El término original es, no escribo esto para que os sonrojéis, para que la vergüenza se manifieste en vuestra cara, sino para amonestaros como hijos míos amados. Y ahora viene el tema que él toca. Es decir, ellos habían llegado a la conclusión de que tenían tantos dones y tantas capacidades, se sentían ricos, se sentían prudentes, seguros, honorables, ilustres y todas estas cosas, y entonces ya pues el apóstol Pablo no lo necesitaba. Es decir, estaban luchando por puestos dentro de la iglesia, se formaban grupos, y alrededor de cada una de las personas que se menciona, de Pedro, de Apolos, de Pablo, incluso de Cristo, pues Cristo instrumentalizado como el líder de un grupo en contra de otros, pues esto había llegado a que el apóstol Pablo viese que lo que había en aquella iglesia era el tema eterno de la rebelión contra el Padre. Y por eso le dice, aunque tengáis 10.000 ayos, la palabra ayo tiene muchas significaciones y todas son muy importantes, pero significa maestro, significa instructor, pero la palabra ayo es una palabra griega que hemos utilizado muchas veces en los estudios, la palabra paidogogos, y es una palabra compuesta de paidos, niño, y gogos, que tiene que ver con la educación de los niños. De tal manera que el paidogogo es el maestro del niño. Y la función de los paidogogos durante mucho tiempo se encargaba a esclavos ilustres, es decir, a esclavos que tenían muchos conocimientos y que podían formar a las personas por sus conocimientos. No solamente cuidaban de los niños en la escuela, sino que cuidaban de la vida y el comportamiento de las personas que intenten, ¿no?, seguir adelante con vuestra edificación. No tendréis muchos padres. Es la historia del pueblo de Israel cuando se olvida de Dios como padre. Y resulta que en la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se olvida de Dios como padre, no lo hace directamente contra Dios, lo hace directamente contra un profeta de Dios, lo hace contra el profeta Samuel. El profeta Samuel había sido un hombre que había consagrado su vida por entero, con sus defectos, que los tenía y la Biblia los pone de relieve, y uno de sus defectos fue ser más tolerante con sus hijos de lo que convenía, porque sus hijos iban a ser los sucesores para ser, digamos, aquellos que tuviesen responsabilidad de llevar los asuntos del pueblo de Dios. Y él permitió que sus hijos hiciesen cosas que nunca tenía que haber permitido. Y la Biblia critica eso. Entonces ellos, el pueblo de Israel entonces, aprovechándose de que los hijos de Samuel eran unas personas poco honestas, poco honradas, todo lo contrario, van a Samuel y le dicen: queremos, no queremos seguir en las circunstancias que estamos. ¿Qué circunstancias estaban? En unas circunstancias que, traducidas a los días de hoy, serían democráticas. Es decir, no se les imponía un profeta por decreto, si ellos no lo querían aceptar. No se les imponía un sacerdote por decreto. Todo lo que se hacía era conforme a la revelación de Dios. Pero eran libres. No tenían reyes que los esclavizasen. No tenían tiranos. No tenían autócratas. Pero sí había unos principios de ética y de moral y de autoridad puestos por Dios que el pueblo tenía que respetar para funcionar de manera adecuada. Aprovechando que los hijos de Samuel no cumplían con todo esto, pues entonces van a Samuel y dicen: ya queremos cambiar de sistema, queremos un rey como los demás pueblos. Y Samuel se entristece porque no entiende cómo, teniendo ellos una teocracia, pero no en el sentido, digamos, integrista, sino en el sentido bíblico. Y la teocracia en el sentido bíblico significa el pueblo que se gobierna por sí mismo con la constitución de Dios, de la que se ha leído también en esta mañana. Queremos un rey como los demás pueblos. Y Samuel va y se lo cuenta a Dios. Mira lo que está pasando. Y va y se lo cuenta con aflicción. Y Dios le dice, y aquí está el tema: no te disgustes, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí. Y quiero que notemos esto, porque esto es muy importante. O sea, Samuel entiende que están rechazando a Dios y los principios de Dios, y Samuel no defiende la conducta de sus hijos, que no era defendible, pero sabe que sus hijos no funcionan. Pero había otras personas que no eran sus hijos, que podían tomar responsabilidades, pero el pueblo no pensaba en esas otras personas íntegras, que las había, sino que, aprovechando que fallaban los hijos de Samuel, pues ahora vamos a cambiar las cosas. Y entonces Dios le dice: no te rechazan a ti, te rechazan a mí. Conclusión: rechazar a Samuel en este sentido era rechazar la voluntad de Dios para ese pueblo, y rechazar a Dios era rechazar a Samuel en ese sentido, que intentaba ejercer su ministerio conforme a la voluntad de Dios de la manera más honesta que podía, a pesar de los fallos que se dieron en la vida de sus hijos, pero que ya eran mayorcitos de edad y tenían su propia responsabilidad. Y Dios les dice lo que va a pasar con un rey como los demás pueblos: que los va a esclavizar, que los va a saquear, y que la libertad que han tenido hasta ahora la van a perder, y que ya no podrán ser libres como lo fueron hasta aquel momento. Bueno, una rebelión, digamos, en este sentido, contra el Padre, con referencia a Dios y con referencia a Samuel. Ahora, la historia de la Biblia o la historia de la salvación se puede ver como la historia de la rebelión contra el Padre. Por lo tanto, a veces en las iglesias ocurren esas cosas, y cuando esas cosas ocurren no son buenas para la iglesia ni para cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Cómo es esta historia de la rebelión contra el Padre? Pues mire, desde el principio de la revelación de Dios aparece el problema de la rebelión contra el Padre. De la palabra de Dios nos habla de Dios como Elohim, como uno en el que hay varios, donde está el Padre, donde está el Hijo y donde está el Espíritu Santo, que sepamos, en cuanto a lo que tenemos revelado de Dios. Entonces la rebelión contra el Padre siempre es para buscar otro Padre, y toda la historia de la Biblia nos pone eso delante. ¿Dónde empieza la rebelión contra el Padre? La rebelión contra el Padre empieza con un personaje que trasciende la historia humana, y empieza antes de que la historia humana empiece, y vamos a ver algunas cosas que están bastante claras, creo yo. Es decir, la rebelión contra el Padre siempre es para tener otro Padre, y esa rebelión primera, la primera rebelión que se dio de un hijo contra su padre, está en Ezequiel 28, que no vamos a leer, está en Isaías 14 y está también descrita en Apocalipsis 12, 7 al 12. ¿Cuál es esa primera rebelión contra el Padre? Así empieza la historia de la salvación, porque se dice que en el principio, que está más allá del tiempo histórico que nosotros vivimos, en el principio, antes de que el tiempo como lo conocemos existiera, en el principio era Dios. Y se dice que en el principio también ya se dio esa rebelión contra el Padre. ¿Y quién la hizo? La hizo un ser que Dios habría creado, para ponerlo con grande autoridad en cuanto a la creación que había hecho. La primera rebelión contra el Padre es obra del diablo. Ahí empieza la rebelión contra el Padre. Y no hay ninguna rebelión que no esté informada por esos sentimientos. Y además aquí se hacía la rebelión no contra alguien que tuviese defectos, sino nada menos que contra Dios. Así que no nos extrañemos que se den otras rebeliones si hubo una rebelión contra Dios. Y en Ezequiel 28 se pone como ejemplo al rey de Tiro, que era una figura representativa de otro rey de Tiro a nivel celestial, que era precisamente el diablo. ¿Y qué palabras emplea la Escritura para hablar del diablo? Pues varios términos. La Escritura habla, en el Antiguo Testamento se menciona a Satanás, se le llama el Satán, y hay libros que se ocupan mucho de él, como el libro de Job y otros. Y Satanás significa adversario. Así que Dios crea los cielos y luego la tierra. Y en esa creación de los cielos crea a todos los seres celestiales. Y hay uno que se rebela contra Dios, que se rebela contra su Padre. Y ese que se rebela contra el Padre arrastra a bastantes, hasta tal punto que la Biblia, simbólicamente o más literalmente, es muy difícil deslindar eso, dice que hubo una lucha a nivel de dimensión cósmica impresionante, y que es posible que quizá algunas de las cosas que ahora los hombres, los astrofísicos y los físicos que investigan las estrellas del universo, algunas de las cosas que encuentran en algunas estrellas sean el resultado de esa guerra que se produjo a nivel celestial. Y se levantó un adversario a Dios, que se llamó el Satán. Pero también se le llama diablo en el Nuevo Testamento. Y diablo significa calumniador, el que levanta calumnias, y el acusador, el que acusa. Y eso también aparece ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de la vida de algunos personajes importantes como Job. Pero además se habla de los demonios, o del demonio, al diablo se llama demonio, y estos tienen el sentido de espíritus del mal o malos espíritus. Y hay un hombre, o dos nombres muy importantes del diablo en el Nuevo Testamento. En la segunda epístola a los Corintios se le llama Belial, y Belial significa lo despreciable. El diablo siempre va por la vía de lo despreciable. Pero hay un nombre que le da Jesús de Nazaret que a mí me parece muy significativo. Jesús de Nazaret le llama el príncipe de este mundo, por una parte, pero le llama muchas veces Belcebú. Y este es un nombre que prácticamente solo Jesús lo utiliza para hablar del diablo. Ahora, este nombre interesa conocer un poco su etimología, de dónde procede y qué significa. Este nombre Belcebú se deriva de un nombre que es el siguiente: Baal-Zebú, que era una deidad idolátrica entre un pueblo que desapareció de la faz de la tierra, que fueron los ecronitas en su tiempo. Baal-Zebú significa señor de las moscas, y esto, que pudiese parecer una tontería, no es una tontería, porque en esta parte del mundo donde ocurría, las moscas las había de todas clases, y la gente tenía muchas dificultades para poder realizar determinados trabajos. Así que cuando en la iglesia empieza a funcionar o funciona el señor de las moscas, pues las moscas hacen que la iglesia y los miembros no puedan realizar su trabajo porque son muy molestas. Y es un nombre que, si pensamos en su significado, lo molesto que puede ser un insecto, pero no digamos ya varios insectos. Si aquí tuviésemos dentro de este local ahora lleno de insectos, no podríamos permanecer aquí. Pero significa algo más. No solo se deriva de Baal, que significa señor, Baal Zebud, señor de las moscas, también se deriva de otro nombre que es Beelzebub. Y esto es más fuerte, porque Beelzebub es el dios del estiércol. El dios del estiércol. Y todas estas cosas las pone de manifiesto el Señor Jesucristo. Así que primera rebelión es la rebelión de Satanás, del diablo, de Belial, de Belcebú, contra su padre. ¿Y por qué se rebela? Y la Escritura nos dice por qué se rebela. Se rebela el diablo contra Dios porque él dice: yo soy Dios. Y el rey de Tiro llegó a decir literalmente, en la historia de los fenicios, llegó a decir literalmente, traducido de la Septuaginta, del griego del Antiguo Testamento, Theo eimi ego, Dios soy yo. Y la rebelión de Satanás contra Dios es porque él quiere ser Dios. Quiere ser Dios. Y se levanta como alternativa a Dios, arrastra y convence a bastantes de los ángeles creados por Dios, y ahí empieza la primera rebelión. Y ya no hay ninguna rebelión a partir de ahí en la historia de la salvación que no esté fundamentada sobre este principio. Primera rebelión en la historia de la revelación: el diablo levantándose contra Dios y arrastrando a todos los que puede. Fracasó esa rebelión, pero se intentó. Quería sentarse en el lugar de Dios como Dios y ser Dios. En el futuro habrá un hombre en la historia de los seres humanos que pretenderá hacer exactamente lo mismo con el poder de Satanás, que será el anticristo. Esa es la primera rebelión. Y cuando se habla, por ejemplo, de los pastores o de los obispos, en 1 Timoteo 3:16 recordamos que estudiamos que una de las cosas en que no tenía que caer un pastor, un obispo, un anciano de la iglesia, era en el lazo del diablo, en la tentación del diablo, en querer ser el sustituto de Dios. Pero esa primera rebelión es una rebelión del diablo contra Dios. ¿Cuál es la segunda rebelión? La segunda rebelión es la rebelión de el hombre contra su padre. ¿Y cuál es su padre? Dios. ¿Y cómo se produce esa segunda rebelión? Se produce cuando el diablo inocula en el corazón del hombre sus motivaciones para destronar a Dios. Cuando el diablo se acerca al hombre y le dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda rebelión contra Dios nace del corazón del hombre con la influencia del diablo. ¿Y cómo convence el diablo al hombre que sabía bastante de Dios? Porque en la respuesta de la primera mujer está claro, ¿cómo le convence? Pues el diablo, dice el Señor Jesucristo, desde el principio es el padre de la mentira. Y hay un texto muy claro en este sentido en el capítulo 8 de Juan, cuando a hombres religiosos que se consideraban en posesión de la verdad, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, que es todo lo que nace del yo del hombre y que separa al hombre de Dios, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, o en la verdad no se sostiene, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el diablo desde el principio se convierte en el padre de la mentira, y el padre de la mentira, cuando la mentira actúa, termina siempre en homicidio. Por eso el apóstol Juan, en su primera epístola, cuando habla de este tipo de problemas, pues clarifica las cosas muy bien. Dice, el que practica el pecado, el error, el fracaso, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y él está errando el blanco desde el principio. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo convence al primer hombre formado por un varón y por una mujer? Pues le convence tergiversando la verdad de Dios. ¿Cómo se acerca a ellos en el Edén? Según los investigadores, en una zona llamada Eridu, que hoy correspondería con la zona, digamos, de Irak, con el territorio de Irak. ¿Cómo se acerca a ellos? Se acerca manipulando la verdad de Dios, intentando gratificar los deseos del hombre de ser como Dios, porque el hombre conoce a Dios y Dios no era cualquier cosa, tenía una comunión con él. Y se acerca como padre de la mentira, dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto, pero eso no era lo que había dicho Dios. Dios había dicho todo lo contrario: de los árboles del huerto podéis comer, sois libres, y hay uno del que no debéis de comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comáis de él moriréis. Por lo tanto, ¿cómo se consigue la segunda rebelión contra el Padre? Se consigue manipulando la palabra de Dios, manipulando lo que Dios ha dicho, interpretándola justamente al revés del sentido que tenía. Dios ha dicho, podéis comer, y el diablo dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer, pues vaya un padre que tenéis. Esto no es un padre amante, esto no es un Dios de amor, esto no es un Dios de luz, este es un padre represor. No tenéis ninguna libertad, no podéis hacer lo que queráis, y además Dios os ha cercado todos los caminos. Dios os ha dicho que no podéis comer de nada, y ella dice, no, no, podemos comer, salvo de este árbol. Y entonces vuelve a mentir, no moriréis, como Dios os ha dicho, sino que el día que comáis seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La segunda rebelión contra el Padre, el diablo presentando al Padre como un gran represor, porque el Padre pone unos límites para la felicidad del hombre. Y esos límites que pone para la felicidad del hombre quiere el diablo cargárselos. El orden que Dios ha establecido quiere cargárselo. Y los hombres piensan
que yendo adelante van a ser libres. Hay un psicoanalista famoso, había, mejor dicho, llamado Erich Fromm. Era judío, no creyente, pero sí conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento de manera profunda, que escribió sobre este hecho de que ocurrió en lo que en la Biblia se llama el Edén, en un libro que se llama El miedo a la libertad. Y en ese libro que se llama El miedo a la libertad, Erich Fromm considera que efectivamente ahí se produce la primera rebelión del hombre contra su padre. Y él la relaciona con la experiencia clínica y psicológica que tenía en las familias y en los padres y en los jóvenes y en los niños que veía en su consulta. Y él sabe, por vía psicológica y por vía científica, que en el desarrollo de un ser humano se produce la rebelión contra el padre. Pero sabe más, sabe que cuando se produce la rebelión contra el padre, si esa rebelión no se satisface como desea el corazón de aquel en el que surge, se puede proyectar contra otros que estén puestos en una situación de supuesta autoridad. Él sabe que cuando hay una rebelión del adolescente contra su padre, cuando va al instituto habrá una rebelión del adolescente contra sus maestros. Pero esa rebelión del adolescente contra sus maestros será la proyección del problema que tiene con su padre. Y entonces, nada más que aparezca una figura de autoridad, se proyectará la rebelión. Y eso en la esfera espiritual también ocurre. Cuando una persona tiene problemas con un padre creyente, pues puede ocurrir que tenga problemas con Dios como padre, y que rechace el Evangelio, y que proyecte una relación negativa que tiene con su propio padre. Y no entramos en la responsabilidad que el padre puede tener o no, porque esto se da siempre al que sea el mejor padre del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la proyecta y entonces rechaza a su padre, rechaza a Dios como padre también. Y cuando arregla las cosas con su padre, arregla los problemas con Dios. Y eso es algo que yo he vivido a lo largo de más de 30 años de ejercicio profesional y de ministerio en las iglesias. Eso es exactamente así. Tercera rebelión que yo quiero hacer notar contra el padre, y voy a ser muy breve porque quedan 5 minutos para lo que queda de cinta, es la rebelión que se da en un hijo al que su padre amaba mucho, al que su padre quería mucho, pero él no supo valorar eso. Y estoy hablando de Absalón, y estoy hablando del rey David. El rey David no era perfecto, no hay ningún padre que lo sea. El rey David cometió equivocaciones graves en su vida, y ahí están los salmos donde él confesaba sus equivocaciones y pedía perdón a Dios y a los hombres por haberlas cometido, que era todo lo que podía hacer. Y Dios tuvo incluso que enviarle a algún profeta que otro para despertar su conciencia del letargo, del endurecimiento ético que llegó a tener. Tenía un hijo que tenía unas cualidades excepcionales que probablemente hubiese podido ser el sucesor del rey David, porque además tenía la aquiescencia del pueblo entero, desde su belleza física a sus cualidades de todo tipo. Y este hijo tenía una hermana, porque el rey David tenía varias mujeres, y eran todos hijos de él o hijas de él, pero no todos hijos o hijas de la misma madre. Y una hermana de Absalón, llamada Tamar, era una mujer muy bella de la que se enamoró, solo en una dimensión erótica, no en un enamoramiento profundo y de verdad, es decir, una pasión, un deseo. Un hermano de Absalón, que era hermano de padre pero no de madre, que se llamaba Amón. Y este hermano, con engaños y con trucos, siguiendo los consejos de un primo carnal suyo, que era hermano, hijo de un hermano de su padre, violó a su hermana. Y no solamente que la violó, sino que luego la despreció, la vejó, la maltrató. Y Absalón la recibió en su casa. Y pasaron 2 años. Absalón no le dijo a Amón ni una sola palabra. Y no se puede pensar que Absalón no se lo dijo porque le tenía miedo, porque Absalón era un valiente. Y a los 2 años, aquello que guardaba dentro de su corazón, lo ejecutó. Hizo un convite de todos sus hermanos, que no hay tiempo a entrar en detalles, y mataron a Amón. Le tenía jurada la muerte desde el día que violó a su hermano. Y Absalón huyó. Porque entendía que su padre David, aunque le quería mucho, no iba a justificar eso, que no era justificable, y así fue. David sintió la muerte de su hijo Amón muchísimo, lo vivió como una tragedia. Cuando se enteró ya del tema de la violación, ya empezaron sus disgustos, y estuvo fuera 3 años. Y llegó un momento que David sentía nostalgia de su hijo Absalón, que era un homicida. Entonces, uno de sus generales, o de hombres más importantes, fue a buscarlo. Estaba en Siria, con el rey de Siria, y lo trajo. Y no lo recibió el rey David. Pero vivía en una casa y disfrutaba de todos los privilegios de ser rey. Y ahí nació el rencor de Absalón contra su padre. No reconocía que era muy duro para David reconocerle como si no hubiese pasado nada, porque David también amaba al hijo que había muerto y también amaba a la hija que había sido violada. Era un problema difícil. No lo recibió, pero empezó a hablar la gente. Se dieron cuenta de que David estaba triste, que deseaba ver a su hijo, y entonces sí le permitió verlo. Pero pasaron años antes de que le permitiese verlo. Y cuando vino, ¿qué fue lo que hizo David con Absalón? Besó a su hijo. No dice la Biblia que Absalón besó a David, sino que David besó a Absalón. Y a partir de ese momento, Absalón puso en marcha el cargarse el reino de su padre. Le da amor y el otro empieza la conspiración. Empieza a armarse. Empieza a rodearse de los mejores guerreros. Empieza a salir a los caminos o a la puerta por donde vienen las personas a consultar al rey sus problemas para que lo resuelva. Y les dice que no tienen quien les escuche. Que David no oye las quejas de su pueblo. Que no le presta atención. Que si él fuese el rey, la cosa sería de otra manera. Y entonces así va ganando el corazón del pueblo de Israel. Hasta que engaña al rey, se va a Hebrón, reúne a todo Israel o a casi todo y se nombra rey. Y su pueblo, su padre y su familia y el pueblo que quedaba tienen que salir de la ciudad de Jerusalén porque viene a por ella y viene a por el rey, quiere matar a su padre. Viene a por el rey y salen llorando, haciendo un recorrido parecido o el mismo que Jesús de Nazaret hizo la noche que fue entregado. Y pasan el torrente de Cedrón y suben el monte de los Olivos, descalzo David llorando, el pueblo llorando con él. Y más adelante hay una gran batalla. ¿Y cómo termina eso? Termina con 3 dardos clavados en el corazón de su hijo Absalón. ¿Y qué le dice el rey David, a pesar de todo eso, a los generales que van a ir al frente de su ejército para enfrentarse a un ejército mucho más poderoso que era el de Absalón? Os ruego una cosa: tener cuidado con el joven Absalón, guardar su vida, el que quería su vida, la rebelión contra el padre. Pero algunos de los generales no respetaron eso, concretamente uno. Y cuando él quedó colgado de una encina, porque tenía una cabellera generalmente muy larga, 3 dardos en su corazón, más el remate de otros soldados. Y cuando vuelven y le dan las noticias, ¿qué hace el rey David? Llora. Y solo sabe decir una cosa: Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué triste, ¿eh? La Biblia está llena de la historia de la rebelión contra el padre. Y termino, aunque no se recoja en la cinta, lo siento, pero tengo que terminar así, con una rebelión contra el Padre que se produce en el Nuevo Testamento de manera clara. la parábola del hijo pródigo, que muchos consideran que es una historia real, tiene una enseñanza tremenda. Un padre, dos hijos, el hijo menor un día se cansa. Se cansa del sistema, se cansa de su padre, no sé si lo ve como un padre represor, no parece que lo fuese por lo que leemos en la Biblia, pero un día dice, yo tengo derecho a vivir mi vida y hacer con ella lo que me dé por la gana. Por lo tanto, va al padre y le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Que legalmente el padre no tenía por qué haberle dado nada, aunque sí podía estar obligado a decirle cuál iba a ser su parte en su día. Pero el padre se la da, en contra de las costumbres y de las leyes de aquel tiempo. Y lo recoge todo y marcha y dice, vive en una provincia lejana, gastándolo todo y viviendo perdidamente. Y llega un momento que le falta todo.